Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Eso es lo que intentamos cada noche, cada madrugada aquí en la noche de COPE, pegar en la radio, pero no pegar de darnos de cachete, ni mucho menos, sino pues tener pegada en el sentido de que llegue lo que decimos o lo que contamos. Y si tú estás ahí, me imagino que será porque alguna cosa llega y sobre todo te lo agradecemos. Quien está en China desde hace ya un tiempo es nuestro compañero Eduardo Vallejo. Eduardo Vallejo, ¿qué tal? Buenos días para ti, buenas noches para nosotros.
Buenos días, buenas noches para vosotros, exactamente, ¿qué tal estáis?
Muy bien, mira, estaba leyendo justo por la agencia EFE, pues un teletipo que decía Nicaragua, longevidad. Nicaragüense revela el secreto de la vida a los 110 años de edad. Enseguida me he puesto a leer, digo, porque si verdaderamente nos va a relevar cuáles son esos secretos para vivir 110 años de edad, además el tío creo que se conserva el tipo bastante bien. Y claro, son cosas un poco de lógica, ¿no? Lo de tampoco, o sea, no hace de nada mucho. O sea, no abusar de nada, ni mucho ejercicio, ni poco. No alcohol, dice que una sola mujer, y no meterse en problemas. Y no tener, dice, no querer tener muchas cosas en esta vida, porque si no, todo eso te da problemas, y los problemas envejecen. ¿Qué te parece la filosofía?
Pues me parece sensato, ¿no? Me parece una persona sensata. No sé si es el secreto de la longevidad, pero bueno, tiene su sentido, ¿no? Pocos disgustos, lo que implica una mujer, ¿no? Pocos disgustos, pocos problemas y bueno, pues una vida sensata. Leí yo hace un tiempo un artículo sobre los supercentenarios, que es como se llama, que tiene más de 110 años, están los de 100 años que son los centenarios y los de 110 años que son los supercentenarios. Y bueno, hicieron un estudio y no encontraban nada en común en los genes, fuera de que todos ellos decían que comer poquito era bueno. Todos ellos lo único que tenían en común es que habían comido poco toda la vida, ¿no? Se habían quedado, no se habían llenado, no habían abusado de comer y bueno, pues eso era el nexo que les tenía. Parece ser que el hecho de no comer mucho ayuda a que el organismo pues trabaje menos o no tenga que trabajar tanto y se pueda ir un poco más. Yo no llegaré a los 110 años, y eso es secreto, la verdad.
No, yo si es por la comida, creo que está pronto mi subida al cielo. Espero al cielo, pero no ir al infierno. Pero fíjate que el tipo, además, es bastante curioso porque decía que en esto de la alimentación, sí, es verdad que él habla de, o sea, no grande, no mucha abundancia, pero dice que comer, por ejemplo, que come de todo, que eso de la comida saludable, dice, ha comido hasta mono. O sea que...
Claro, sí, comer parece ser que comer de todo y hacer un poco de todo, ¿no? También leía yo en este artículo que los supercentenarios no se habían privado prácticamente de nada, pero sí que eran iguales a la hora de comer, ¿no? No llenarse y quedarse. Siempre dice mi padre, cuando comas hay que quedarte con un poquito de hambre, ¿no? Esa sensación de que podés comer un poquito más, pero bueno, paras, ¿no? Ya digo yo, no.
Bueno, tengo un par de consultas para ti. Por ejemplo, mira, ya sabes que en nuestro país esto del fútbol pues pega mucho, es el deporte. La primera sería esa, un poco, ¿cuál es el deporte ahí en China? Y luego, si verdaderamente se ve tanto, porque aquí hasta se han cambiado los horarios pensando en la cantidad de chinos, ¿no?, que hay, los cientos de millones de chinos que hay en China, y entonces que en esas franjas horarias, pues ahí además tenéis la misma franja horaria siempre, que podían estar viendo los partidos de España. Entonces se ponen por la mañana a las 12 del mediodía, los domingos, por la tarde en horas más tempranas, eso de las 4 y tal. ¿Cuál es el deporte que más se ve en China, que más se practica, y verdaderamente hay esa pasión por el fútbol español, o es un poco alucinaciones nuestras?
Bueno, por parte del deporte que más se practica aquí, sin estar muy seguro, la verdad, aquí, un deporte muy popular es el badminton. Lo ves desde la gente jugando en la calle, pero señoras mayores, niños, siempre ves mucha gente en la calle, en la carretera, ves jugando a la gente, ¿no?, debajo de las casas. Entonces es bastante popular. El fútbol, como dices, cada vez es más, no más, y se juega bastante, sobre todo entre la gente joven, evidentemente, ¿no? Hay muchas ligas, la gente empieza a ver los partidos, pero si bien es cierto, aquí lo que se sigue mucho es la Premier inglesa. Sigue mucho la Liga inglesa también, porque los horarios que ha tenido tradicionalmente la Liga inglesa han sido los que estamos intentando poner ahora en la Liga española, ¿verdad? Entonces, pues bueno, todo ese recorrido de años de que han sido campeones tener esta liga pues nos lleva un poco de ventaja. El otro día me sorprendió porque estaba viendo la Fórmula 1, a nuestro Fernando Alonso, uh-huh. y la anuncié en el bar donde estaba. Hay muchos bares de deportes aquí, ¿no? Donde llegas y ves cualquier deporte. Están todos prácticamente 24 horas y tienen un horario de todo lo que puedes ver. Y me sorprendió porque anunciaban la Liga Española. Yo no la había visto hasta ahora. Entonces dije, mira, pues por fin nos estamos poniendo un poco las pilas, ¿no?
Vale.
Y bueno, no hay tanta afición como con la inglesa, pero poco a poco. En todo caso, el Mundial, por ejemplo, ahora que vamos a tener este año el Mundial de Fútbol, es un eventazo. Aquí se sigue, los bares están a tope, da igual que sean las 3 de la mañana que las... Si te gusta, yo lo que creo que el día ya que juegue China Mundial, pues ya será la potencia.
Vale. Para el próximo día, quiero que nos hables, porque me ha chivado un pajarito, no sé si será verdad, si me lo ha chivado bien, que creo que tienes alguna patente o algún invento.
Bueno, y estuve por ahí haciendo alguna cosa y ahora estoy... Bueno, en tiempo. Sí, y ahora estoy, ¿no?, con unas aplicaciones, bueno, para móvil, pero no sé, ya hablaremos de saber si sale la cosa. Lo que pasa es que si hablas antes de tiempo siempre...
Sí, luego dicen que se trunca. Siempre. Eso es verdad.
Exactamente,
es verdad.
Sí, exactamente, pero sí, hablaremos.
Oye, y hablaremos, en China, que siempre hablamos, yo creo que toda la zona de Asia, ¿hay tanto revuelo, hay tanta permanencia por esto de la tecnología? O sea, por ejemplo, España creo que es uno de los sitios, por lo que he visto en los últimos estudios, a nivel europeo, donde más teléfonos inteligentes de estos smartphones hay. Yo no sé si en China es como aquí, que todo el mundo ya tiene un teléfono inteligente, que hace fotos con... Vamos, de estos que casi, como decimos, es una navaja multiusos, que haces de todo con el teléfono, no tienes que llevar ya ni tarjeta para pagar.
Pues mira, aquí es lo mismo, pero más. Yo recuerdo hace 4 o 5 años, bueno, cuando empezaba a llevarse más de moda el smartphone, ¿no? Yo llegué a España y aquí solo veía iPhones. Para mí el smartphone era sinónimo de iPhone, porque aquí todo el mundo tiene un iPhone. Además, de verdad, ¿no? Los que compramos cosas falsas normalmente somos los extranjeros. Yo cuando llegué a España me sorprendió que el iPhone fuera tan popular, que fuera algo como más exclusivo que simplemente un smartphone, porque para mí yo asociaba el teléfono inteligente simplemente a este teléfono, ¿no? Porque es el que tienen todos, que además es bastante caro. Aquí coges un metro, vas por la calle y está todo el mundo enganchado al teléfono. Todo el mundo tiene su tablet, todo el mundo tiene su iPhone o su smartphone. Ahora sacaron uno que se llama Xiaomi, que también debe ser bastante bueno. No, aquí es la afición por la tecnología es una pasada y además la dominan bastante, ¿no?
Pues,
pero sí, es una pena porque no interactúan, ¿no?, luego con las personas.
Eduardo Vallejo, la tecnología hoy nos está jugando una mala pasada porque no se está oyendo muy bien esta conversación. Estamos así menudo entrecortando. Te emplazamos, como siempre, también hasta la próxima madrugada, de aquí a 7 días, próximo fin de semana, en el sábado, que allí serán las 11, si no me equivoco. ¿Son las 11 y 15 minutos? Bueno, vosotros no habéis cambiado la hora, las 10 y 15
pues,
minutos.
Pues exactamente, son las 10 y 15 minutos. Ahora me he sorprendido y voy, pensaba que era una hora más tarde, pero sí, son las 10. Ya habéis cambiado vosotros,
nosotros seguimos.
Seguimos firmes.
Vale. Eduardo Vallejo, sí. Las 4 y 14 minutos aquí en España. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Roberto Pablo.
Hasta luego. 4 y 14 minutos, 3 y 14 minutos en las Islas Canarias.
La propuesta del presidente de la Organización Médica Colegial.
¿Has oído la propuesta?
Multar a quienes abusen del servicio sanitario.
¿Y quién decide si se usan bien o mal los servicios médicos?
Nos hacemos las mismas preguntas que tú.
Buscamos respuestas para ti.
Tenemos en comunicación a Rodríguez Endín.
Al hilo de esto, lo que sí sugerí es que habría que hacer algo para cuidar el mal uso del sistema.
¿Debe pagar el que use mal la sanidad?
COPE. Estar informado.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les copines. Mais j'adore me maquiller les yeux.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
Yo la no de los maciados, Carmen no de Benimé, Lola sí de los tablaos, con su cómo y su porqué.
Lola, la, 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 Lola.
Mi niña Lola.
am a very stylish girl.
Very good.
How do I look?
Lola Pérez Collado, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal llevar las gramíneas y estas cosas? ¿Tú eres algo de alérgica o no?
Pues yo creía que no, pero parece que los últimos descubrimientos científicos apuntan a que sí.
¿Sí? Sí, es que esto es una cosa que cambia.
Sí, cambia. Dice que... Porque yo le dije al médico, yo nunca he tenido alergia. Dice, pero usted no sabe que la alergia puede aparecer a lo largo de la vida.
Sí.
Y podría ser, estoy en ello.
Y
¿eh?
Desaparecer, o sea, aparecer y desaparecer.
Sí, yo creo que estoy en la fase que está apareciendo.
Vale. Bueno.
hay que estar en ello, hay que pasarlo.
En la noche de COPE vamos a hablar con Alexandra Ríos, es directora de marketing de Redken. Alexandra Ríos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿qué es Redken? Hola, Alexandra.
Sí, perdona.
No,
¿Qué es Redken?
¿Qué es Redken? Redken es una marca de peluquería americana que lleva, 15 años en España y es una marca, bastante moderna, bastante cosmopolita, que se dirige, a unos clientes, unos consumidores bastante jóvenes que le buscan, un peinado como más alternativo, más moderno.
Más moderno, más joven, pero a mí me parece muy interesante, Alexandra, destacar esta acción que habéis emprendido con IED Madrid, ¿no? Con una importante escuela de diseño. Cuéntanos.
Exactamente. Pues mira, para nosotros es muy importante incentivar a los jóvenes talentos y lo que hemos hecho es una colaboración con el IED, que es el Instituto Europeo de Diseño en Madrid, donde 7 estudiantes están trabajando en un proyecto para diseñarnos lo que sería la peluquería del mañana. Lo que les hemos pedido es que nos cuenten cómo podrían visualizar lo que es la peluquería del mañana saliendo completamente de lo que existe al día de hoy. O sea, la idea es, en un futuro, cómo tendría que ser la peluquería para que los consumidores tengan ganas de volver a la peluquería.
Sí, para que
Hombre,
no haya crisis.
Mientras que haya pelo, digo que tiene que haber peluquería, ¿verdad?
¿Perdón?
Que mientras que haya pelo tiene que haber peluquería, digo.
Exactamente.
A mí que no me falten. Y estos proyectos, luego digamos que un jurado dice cuál es el ganador, ¿cómo va esto?
Sí, exactamente. Pues para eso hay un jurado que se compone por el director de Redken, por mí misma, por la directora de comunicación también de Redken. Después tenemos a una arquitecta y también a una revista de belleza femenina que también tomará la decisión sobre cuál es el mejor proyecto, qué estudiante ha realizado la mejor peluquería del mañana, por así decirlo, y ese sería entonces el proyecto ganador.
Sí, un proyecto estupendo. Ahora vamos a hablar un poco de moda porque tenéis una nueva imagen muy rompedora que es Ski Ferreira, pero a mí, ya que estamos en un programa de noche, lo que me ha sorprendido de la información es que es un sistema de peinado que resiste a la almohada. Claro, de noche, hablar de almohadas...
Que nos esté escuchando ahora, que diga, me levanto, todo peinado. Bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos mantener?
Exactamente, pues lo que hemos hecho es una nueva manera de peinarse, básicamente. Es un nuevo sistema que se llama Pillow Proof, en inglés, que traducido significa que resiste a la almohada y se compone por 3 pasos. Primero, es un producto que se llama el primer, que es como una base de maquillaje, que lo que hace es reducir el tiempo del secado a la mitad. O sea, imaginaros si cada mañana, cuando secáis el cabello, pudiese reducir el tiempo del secado.
Uh-huh.
Pues como vivimos en un mundo donde siempre la gente va muy deprisa, tiene poco tiempo, pues el primer producto es lo que permite hacer, ¿no? Reducir el tiempo del secado. Después, el segundo paso ya sería peinar el cabello con el producto que queramos, que puede ser una espuma de volumen, una laca, lo que queramos. Y el tercer paso, muy importante, y ese es el que hace que resista el sistema a la almohada, es un producto que se llama Extender, y lo que hace es prolongar el peinado durante 48 horas.
Vale.
Entonces, te haces el peinado con estos 3 productos, te vas a dormir y al día siguiente sigues intacta.
Alexandra, ¿y qué es el Splash Light?
El Splash Light, el Splash Light es la nueva moda del 2014. El 2013 fue un año muy marcado por las mechas californianas. Creo que todos eso lo hemos escuchado, muchas de nosotras lo hemos hecho.
Y lo hemos hablado mucho aquí en el programa también, sí.
Sí, yo misma también las he llevado. Y pues eso ya se quedó atrás. El 2014 lo que llega muy fuerte es lo que se llama Splash Light. Splash Light es una tendencia que está inspirada en el reflejo de los focos de la luz en el cabello.
Vale.
Si vemos, por ejemplo, en los conciertos, pues la luz que refleja sobre el cabello pues hace un efecto que de ahí se inspira el splash light. Entonces es pues tendría una parte de la raíz como más oscura, después alrededor del rostro una parte como más clarita para iluminar el rostro y las puntas volverían a ser oscuras.
Bueno, vale. Maravilloso.
Alessandra Río, sí. Directora de marketing de Redken, muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas
gracias
noches.
A vosotros.
Your child, man unseen, you don't think life comes in between. But hey, she's just 17. She feels like she's a worldly girl. But man, you've been around the world. She's just some worried daddy's girl. Even though there's nothing I can say to cheat you and nature anyway, let her down.
No sé si estará de moda o no, desde luego durante mucho tiempo lo estuvo. Yo creo que es de los que se ha quedado ahí, se ha consagrado. Es George Michael ofreciéndonos una de las canciones de su repertorio, bueno, en este caso grabado de una forma diferente y también pues disfrutándolo en la noche de COPE de su nuevo trabajo. La belleza y la moda alguna vez han estado en crisis, también han tenido sus
sí,
momentos, ¿no?
Claro que sí.
Sí, porque refleja mucho lo que ocurre a nivel social.
Exactamente, o sea que... y sabemos que están ahora sobrellevando la crisis pues como todos, como cada hijo de vecino que se dice. Pero mira, muchos dicen que las crisis tienes que intentar salir adelante, reforzarte, reinventarte, que me encanta esa expresión, todos nos reinventamos ahora. Pero
pues mira, cada día desde que nos levantamos por la mañana nos estamos reinventando.
Hay que reinventar, o sea, sí.
Bueno, ¿qué nos
queda?
Yo me
voy a reinventar dentro de unas horas. Bueno, pues nada, esto que lo que te decía, lo de estas splash light es una maravilla, es que es como lo que ha dicho ella, por ejemplo, estás viendo un concierto de un cantante, cuando un foco se detiene en una melena, se ven como varios colores, varios, y es el efecto, me parece estupendo. Bueno, pues yo quisiera desde aquí, por otra parte, felicitar a Sara Navarro, a la que quiero y a la que admiro, porque ha tenido un premio precioso, Cereza de Oro. Tú sabes que en estos días se están celebrando las fiestas en el Valle del...
Sí, los cerezos florecen además. Que es que florecen los cerezos
sí,
ahora.
Y en el Valle del Jerte, que sí. Yo no conozco y que tengo que ir, porque ¿cómo puede ser que yo no conozca un lugar tan maravilloso?
Hay tiempo ya, bueno, pues sí. Oye, porque no ha coincidido.
Hasta el 3 de mayo son estas fiestas. Como Sara Navarro, para ella la cereza es una constante, piensa que es una mujer que a todas las suelas de sus zapatos les aplica el color cereza.
Vale.
Y luego tiene una línea de zapatos perfumada única en el mundo. ¿A que no sabes a qué huele?
A cereza.
¡Uy! ¡Premio! Sí.
Oye, el otro día nos hablabas de pantalones, que también que tenían su olor.
¿Te acuerdas?
Sí.
Sí, pues Sara hoy? Fue antes que tuvo esta línea perfumada, porque ya te digo que para ella la cereza es una obsesión, una constante, vale. Un icono, así que enhorabuena. Y también enhorabuena a los del Valle del Jerte, que estarán pasando unas fiestas estupendas hasta
pues sí,
el 3 de mayo.
La verdad que sí. Lola Pérez Collado, un besazo, buenas
un
noches.
Un abrazo.
Este fin de semana, sigue informado con Cristina López Slipkin.
Nos decían los expertos que muchos de estos violentos proceden del radicalismo gallego y vasco.
Es igual, ¿de qué comunidad autónoma
procede? ¿Esto dónde lo aprendió?
Se dan clases en distintos centros, no solo en Madrid.
Escucha este fin de semana a Cristina López Slipkin, sábados y domingos, desde las 10.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 24 minutos, las 3 y 24 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE, con nosotros Noemí Martínez. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú, por ejemplo, vas mucho a la peluquería?
No, la verdad es que bastante poco.
Vale, ¿y cuando te levantas por la mañana tienes el pelo ahí todo alborotado y esas cosas?
Sí, siempre.
Esto puede ser un buen invento, ¿eh? No te creas.
Podría ser.
A mí no hay problema, pero las que tenéis así esa melena, ¿sabes? Pues...
Bueno, una coleta y listo.
Y listo, vale, con eso sirve. Bueno, ¿de qué nos acercas hoy un reportaje?
Sobre las propinas.
Vale.
Porque hay gente que deja, gente que no, y cómo se ve y cómo se veía antes.
¿Tú eres espléndida en esto?
No suelo dejar, pero es que mi economía tampoco da para ello. Pero bueno, no me parece mal tampoco. O sea, no creo que sea obligatorio, pero me parece bien si lo dejan.
Bueno, pues vamos a escuchar el reportaje y a partir de ahí opinamos.
Mi abuela siempre me ha dicho que es de bien nacido ser agradecido.
Y esto es lo que debieron pensar los que inventaron la palabra propina. Y no solo la palabra, sino el hecho de darla. Todos sabemos lo que es, pero ¿sabemos de dónde proviene? Proviene del latín propinare, que quiere decir dar de beber. Se trata de una recompensa por un servicio prestado, libremente ofrecida por la persona servida a quien le sirve con buena voluntad.
Y la base son las propinas.
Existen muchas teorías sobre el origen de la práctica de dejar propina a cambio de un favor o un servicio, pero lo cierto es que no se sabe realmente cómo empezó.
Una de ellas apunta al siglo XVII, cuando caballeros feudales comenzaron a arrojar monedas de oro a los campesinos al pasar por la calle para poder asegurar su paso seguro.
Otra anécdota particularmente interesante habla del ilustre ensayista británico del siglo XVIII, Samuel Johnson, quien acostumbraba a reunirse en un café con sus amigos también intelectuales y escritores. Cuentan que al entrar siempre depositaban unos cuantos peniques en una caja con un pequeño letrero que decía en inglés «to ensure promptness», o lo que es lo mismo, «para asegurar prontitud».
Por cierto, se cree que de ahí proviene la palabra tip, es decir, propina en inglés, como acrónimo de aquella frase original.
Otra de las teorías dice que la inventaron los griegos, que tenían por costumbre beber solo una parte del contenido de la copa. La propina era el resto que se tomaba la persona a cuya salud se brindaba.
A principios de los años 40, cuando yo era joven, con 16 años trabajaba en la taberna como camarera. La situación era tan mala, que muchos gremios amenazaban con ir a la huelga si no se prohibían las propinas. Y es que claro, lo que todos queríamos era tener un sueldo fijo y no depender de la caridad del consumidor.
Lo interesante es que la propina ha sido vista de maneras totalmente diferentes a través de la historia. Durante muchos años, dar propina en España se consideró como un gesto ofensivo, tanto que los camareros, entre otros de los oficios similares, solían decir que
la propina ofende al que la recibe.
E incluso colgaban carteles en sus establecimientos advirtiendo que no se aceptaban propinas. Por otro lado, la clientela manifestaba lo que se convertiría en un popular refrán.
La propina envilece, empobrece y ni Dios te la agradece.
Cobran el salario mínimo. Yo también trabajé así, cobrando eso. Pero entonces no tuve la suerte de que alguien me diese propina.
No te preocupes que para vivir necesiten tus propinas.
En los Estados Unidos, la propina es prácticamente obligatoria.
La regla es otorgar entre el 15 y el 20% de la cuenta como propina. De no hacerlo, el trabajador podría pensar que has quedado insatisfecho con el servicio. Esto se debe a que, en realidad, en este país, las personas que trabajan como camareros y en otros oficios similares reciben un sueldo menor a lo que se considera el salario mínimo. Por esta razón se les deja propina, para que puedan compensar con el dinero recibido.
Esta gente se rompe el culo. Es un trabajo duro.
Y trabajar en McDonald's también, pero a ellos no les dejas propina. ¿Por qué no? Te sirven igual, pero no. La sociedad dice, no dejes propina a estos, pero sin embargo dásela a aquellos.
Pero en España la situación es completamente distinta.
Aquí la propina es realmente un gesto de cortesía, que para nada se considera obligatorio, pero es estrictamente voluntario. Es más, en los restaurantes, por ejemplo, los camareros no esperan una propina. Ellos reciben sueldos justos y por ello no dependen de propinas para vivir cómodamente. Claro que si se les deja propina, nadie la rechaza. Pero dejar propina no es una costumbre aceptada en todo el mundo. En Vietnam y en Argentina se considera ilegal. Sin embargo, en algunos locales de Nueva York cuelga un letrero que dice
la propina no es una ciudad de China.
Para recordar al cliente que no se haga el sueco. ¿Y tú? ¿Eres de los que deja propina?
Con respecto a las propinas, yo creo que estamos un poco perdiendo la costumbre, ¿no?
No suelo dejar propina porque no entiendo por qué a los camareros hay que dejarles y al resto de los trabajadores nadie dice de dejarnos propina.
A mí no me cuesta dejar unos céntimos de más si el servicio ha sido bueno.
Ellos ya tienen su sueldo fijo, no creo que merezcan un salario extra de nuestro bolsillo.
Me cuesta más cuando igual los camareros son un poco desagradables o la atención no es la adecuada.
Menos mal que en nuestro país no es obligatorio, pues si no afectaría bastante a nuestros bolsillos.
Es algo que estamos perdiendo y que deberíamos recuperar todos.
Y es que, ¿a quién no le gusta ser bien tratado?
¿Nunca dejas propina? ¿Por qué no dejas nunca?
No creo en eso.
¿Cómo es que no crees en eso?
Sobre todo hoy en día, cuando en los supermercados, en los centros comerciales o en Internet, las relaciones van asumiendo un carácter cada vez más impersonal y distante. Y la manera habitual de retribuir un buen servicio prestado es por medio de la propina.
Noemí, hay opiniones para todo, ¿eh?
Para todo. Como los colores.
Como los colores, sí. No, yo estaba pensando y reflexionando, pero a mí sí me gusta siempre dejar, sobre todo en los bares, es verdad, y depende que, pues que te hayan tratado bien.
Claro, pero también en otros trabajos nadie recibe propina.
No, yo, o sea, por ejemplo, antes era muy... Recuerdo la imagen del acomodador en los cines, que solía llevar un bolsillo que iba casi sonando así, ¿sabes? De las monedas que llevaba y que, vamos, que se notaba que llevaba ahí un buen bulto. Y estaba pensando también, pues no sé, alguna vez en algún taxi o algún sitio así, pero sí. Es verdad que ahí a nadie se le ocurre, a lo mejor a la cajera de un supermercado, al cajero de un supermercado, coger y dejarle una
propina. A un enfermero, a un médico, tampoco.
Bueno, los médicos de vez en cuando sí se les hacen regalos, los pacientes muy habituales pueden hacer alguna cosa así, o sea que... Bueno, pues ya lo sabemos, de todas maneras, en algunos sitios es más casi una tradición, en otros no. En algunos es casi una cosa impuesta.
Es que te lo ponen en el ticket, claro, en algunos restaurantes.
Y en algunos sitios está mal visto, como por ejemplo en Argentina, ya sabemos, por lo menos un sitio donde si llegamos allí, porque se supone que estás ahí como corrompiendo, pues que nos encontramos en el camino, ¿no? A mí, Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso. Las 5 menos 29 minutos, las 4 menos 29 minutos en las Islas Canarias. Este que acaba de tirar los auriculares ha sido Fran.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿No te molesta que te culpen de cosas de las que no tienes culpa?
Noches, buenas noches y perdón por lo de los auriculares. Es que Dios me dio
muñones de manos.
No,
cierto, lleva una pluma estilográfica en sus manos.
Sí.
Que es la que llevaría también si tuviera que meterla en el arca.
Pues no sé si esta o una parecida, pero...
¿Cuántas tienes?
Puf, no sé, muchas.
¿Pero tienes muchas?
Sí, muchísimas.
¿Alguna que tenga un valor de verdad y no esa que llevas?
Sí, valor de verdad, una, fundamentalmente
Mont Blanc,
una Mont Blanc de oro, tal, que me regalaron en un momento de estos especiales en la vida, un tío mío, por cierto, fallecido, a la cual tengo mucho cariño y no suelo escribir con ella.
Vale.
Pero las demás son todas así, de marcas Lamy y tal.
Esto nos pasa muchas veces, que algo que le digo, de mí se ríen, pero digo, cuando encuentro un pantalón o algo que me gusta mucho, lo reservo para momentos especiales.
Claro,
al
claro,
revés,
claro,
lo tendrías que poner más que lo demás, ¿sabes?
No, porque se gasta y entonces pierde, y además pierde su exclusividad, ¿no?
Ahí está. Pues no, pues de mí se ríen. Me dice, pero es que qué antiguo eres, de verdad, ¿eh? De los que se arregla para ir a misa.
Pues claro, hombre.
Todos los días arreglado. Digo, bueno.
Entonces ya no hay motivo... Bueno,
momento en la noche de COPE para hablar de eso, de solidaridad, de la mano, como cada sábado, de Fran González. A ver, ¿qué nos traes hoy?
Vamos a hablar esta noche de una iniciativa de esas que sorprende que no existiera antes. Se trata de una ONG que hace de plataforma entre otras ONGs y las personas que buscan voluntariado.
O sea, que es una iniciativa que se ha convertido en intermediario.
Exactamente, eso es. Intermediario que, en fin, es una figura que tiene muy mala prensa, muy mala fama entre los negocios, ¿no? Porque encarece el producto, pero que en este caso es una herramienta muy útil. La ONG se llama Haz lo Posible y es básicamente un portal de internet que alberga dentro varias iniciativas. Se trata de que cualquier persona encuentre una iniciativa en la que poder echar una mano, y independientemente sean cuales sean sus condiciones o sus preferencias.
Bueno, pues para hablarnos de esta iniciativa nos hemos puesto en contacto con Marta Reina, es directora de proyectos de Haz lo Posible.
Pues Haz lo Posible es una fundación desde la que ayudamos a las personas a encontrar causas y ONGs en las que involucrarse para participar de esta manera activamente en la construcción de un mundo mejor.
Una iniciativa que tiene una vocación muy clara y muy marcada desde el comienzo de su actividad.
Cuando concebimos la fundación, pues nos dimos cuenta que había muchas personas que querían hacer algo, que querían contribuir a que el mundo fuera mejor y no sabían muy bien ni por dónde empezar, ¿no? Este fue el motivo de poner la fundación en marcha y es el que la misión que seguimos teniendo a día de hoy.
Bueno, es un proyecto con una finalidad, como dices, muy clara y además una iniciativa que tiene toda la pinta de ser muy útil.
Sin duda, útil para las personas que quieren hacer voluntariado y también, por supuesto, para las ONG que se presentan ante esta plataforma en la cual dan a conocer proyectos y demandan voluntarios para esos proyectos concretos. Una iniciativa que además tiene dos ramas o dos apartados bien distintos.
Nosotros trabajamos tanto con personas particulares como con personas desde las empresas tratando de canalizar su acción hacia las ONGs. Entonces tenemos dos proyectos muy concretos mediante los que facilitamos esa participación. Y otro es un proyecto de crowdfunding.
Vale. El proyecto Haces Falta, que es como se llama esa oferta de voluntariado, tiene la peculiaridad de ofrecer cualquier voluntariado en cualquier sector y en cualquier horario y grado de compromiso.
Hacesfalta.org es una web para la promoción del voluntariado, desde la que facilitamos que las personas puedan encontrar algo que les atraiga. Hay oportunidades de voluntariado para hacer solos, para hacer en familia, para hacer en grupos, para hacer con amigos. Voluntariado en ONGs de infancia, en ONGs de mayores, adaptadas al tiempo libre, en fin. La idea es que hay un abanico grande, grande, grande de oportunidades de voluntariado para que cualquier persona que busque qué hacer encuentre algo que se ajuste a su perfil, a sus intereses, a su tiempo y a lo que le mueve, ¿no? Orientado siempre al voluntario, pero voluntario de cualquier perfil. Nos da igual si es una persona joven, muy joven, mayor o de edad media, ¿no?
¿Qué te parece?
Pues que estamos en todos, en los jóvenes, muy jóvenes, mayores y de edad media.
Estamos, o sea, en todos los rangos. Que así,
me parece genial.
Así da gusto, ¿verdad? Y no hay excusa para, bueno, pues para no echar una mano a los demás con cualquier ONG.
Hombre, quizá la excusa puede ser la de falta de tiempo.
Pues yo creo que ni siquiera, fíjate.
Todo el mundo puede hacer algo, ¿no? Hay quien tiene más tiempo y puede comprometerse a algo continuado a lo largo del tiempo, quien solamente tiene tiempo para actividades puntuales, quien no tiene tiempo para personarse en ninguna organización y puede hacer voluntariado online, que también lo hay. En fin, que al final nuestro trabajo consiste en poner muchas ofertas de voluntariado a disposición de las personas.
Pues queda claro, una variedad amplia de voluntariado en la que todo el mundo pueda encontrar lo que le interesa.
De eso se trata, de que todo el mundo tenga oportunidad de hacer algo. Pero en el caso de que uno lo que quiera sea pues no compartir su tiempo, porque no dispone de él, para ayudar a los demás, sino compartir su dinero, Haz lo Posible tiene esta otra iniciativa de la que nos hablaba Marta.
Entonces, como te decía, tenemos dos proyectos dirigidos a los ciudadanos. Uno es este de voluntariado y otro es un proyecto de crowdfunding para facilitar el que las personas que quieran hacer una donación a un proyecto solidario pues tengan donde hacerlo. Se llama microdonaciones.net. Entonces, lo que contiene son proyectos de ONG, proyectos concretos, ¿eh? Normalmente que tienen un objetivo económico a alcanzar relativamente pequeño, 2.000 o 3.000 euros, y lo que buscan es la financiación colectiva, es decir, que muchas personas particulares hagan pequeñas aportaciones y con eso financiarlo, ¿no?
Bueno, y por si todo esto fuera poco, desde esta ONG también prestan sus servicios al mundo de la empresa.
Para empresas, a partir de Haces Falta, creamos otro proyecto que es un programa de voluntariado corporativo. Entonces, desde este programa lo que hacemos es facilitar el que la empresa pueda promover el voluntariado entre las personas que conforman su plantilla. Entonces, para estas empresas, pues hacemos una web específica para ellos, les damos oportunidades de voluntariado que se ajusten a lo que quiere la empresa. Por ejemplo, si tiene nada más que sede en Madrid y Barcelona, pues solo ven oportunidades en Madrid y Barcelona. O si tienen personas de un determinado perfil, pues nos amoldamos a ese perfil. Y lo que hacemos es dinamizar a esa comunidad de personas en torno al voluntariado también.
Recapitulando, vamos a resumir, Haz lo Posible, una ONG que consiste en poner en relación con las entidades de todo tipo, ONGs que se dedican a ayudar a los demás, a voluntarios, y que no pone ninguna condición ni a los voluntarios ni a las ONGs para darse de alta y ofrecer voluntariado, y que para poder presentar proyectos para ser financiados en esa modalidad de crowdfunding, tan solo exige la declaración de utilidad pública. Es decir, que más facilidades imposible.
Bueno, ¿y qué tipo de ONGs son las que más visitas reciben, las que más gustan a los usuarios de esta plataforma?
A las personas que quieren hacer voluntariado, los temas que más les seducen son temas de infancia, temas de hacer actividades de ocio con niños y así, tienen un exitazo impresionante, ¿no? Y a los jóvenes lo que más les gusta son las oportunidades de voluntariado internacional. Irse a lo mejor en vacaciones de Semana Santa o vacaciones de verano, invertir sus vacaciones en hacer un voluntariado, pero en terreno, en otro país. Y también tienen mucho tirón las oportunidades que no requieren un compromiso a largo plazo, que son más puntuales. Normalmente suelen tener mucha acogida, ¿no? Pues, ¿qué te digo? A lo mejor una llamada para limpiar las playas o algo así, eso suele tener muy buena acogida, ¿no?
Ya sabes, Roberto, que hablar de cifras cuando estamos hablando de solidaridad no me parece una cosa excesivamente correcta, porque aunque solo fuera una persona la que se beneficia de una actividad solidaria, sería bienvenida, en efecto. Pero en este caso hay que hablar de cifras, porque son realmente llamativas y sorprenden mucho. Estamos hablando de Haz lo Posible, es una ONG que cuelga en Internet, en su plataforma, en torno a 500 oportunidades de voluntariado al mes. Cada una de esas 500 oportunidades recibe, de media, 18 voluntarios reales que se inscriben y ejecutan esa actividad solidaria y que tiene en torno al 1.800.000 visitas al mes.
Ojo. Pues con estas cifras solo cabe decir que España es solidaria.
España sí que es solidaria, claro que sí. Lo que tenemos que conseguir es que lo sea más. Eso es. Mucha gente se siente perdida, ¿no? Y se pierde como esa energía y esas ganas de querer hacer cosas.
Pues que no se pierda esa
eso
energía,
es, conseguir que lo sea más. Eso es un buen lema. Bueno, pues, Fran González, que continuamos aquí en la noche de COPE. Vale. A 19 minutos para llegar a las 5:04 en las Islas Canarias. At the window, wearing a face that she keeps in her jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Una bacteria ha hecho que se tenga 7 pacientes aislados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Pues hasta 7 pacientes están aislados.
Ángel Espósito.
La policía acaba de detener a otras 8 personas relacionadas con los incidentes en Madrid del 22.
Ya hablamos de 8 detenidos y 9 imputados.
Ramón García.
Casa Real ha hecho un desmentido sobre este tema. Me gustaría conocer esa última hora.
Lo aseguran que el libro de Pilar Urbano es una pura ficción imposible de creer.
COPE. Estar informado.
Si no lo tenías, nosotros te lo vamos a proponer ese plan. Queremos, como siempre, que pues de la mano de Ángel Sánchez disfrutemos un poquito de lo que es la naturaleza, el medio ambiente. Ángel Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto, buenas noches.
Que no sé, o sea, que es que hay que muchas veces es cuestión de eso, de saltar de la cama, ¿verdad? Que nos apagamos. Alguna vez vamos a decirlo, vamos a ser sinceros con los oyentes. Tú y yo nos hemos puesto a hablar y decimos, y mira que estamos siempre trabajando, qué ganas de sentarnos tranquilamente, echar una cerveza, una charla, un... Pues eso si encima lo haces caminando por el medio ambiente, como que aún hasta pueden salir más cosas, ¿no?
Pues yo creo que sí, que siempre ese entorno es muy agradable. Y hablando de levantarse, hoy se han levantado mis dos gatas con unas ganas de guerra. Impresionante. Siempre, nunca se levantan a estas horas, ¿sabes? Me dejan solito, me miran, tal, pero hoy están guerreras.
Están guerreras, bueno. ¿Cómo se llaman? Que no me acuerdo.
Se llaman Jara y Missy. Jara es... no me voy a enrollar, ¿eh? Jara la encontramos en La Iruela, en plena... Una historia alucinante, porque la encontramos en pleno monte, junto con su hermanito, y se vino para acá.
Qué bueno, qué bueno. Dos gatas que he de decir que son mansas, son gatos, pues los gatos son gatos, pero que da gusto ir a... Les dejan acariciar, te miran así como diciendo, dame otra y ya verás. Vamos a ver. Bueno, Ángel, ¿dónde nos llevas hoy? A ver.
Pues siguiendo un poco con la maravilla de la naturaleza y de la fauna y de todo esto, vamos a ir a un lugar que estuve, yo calculo que serían hace 5 o 6 años, y que recuerdo con mucho cariño. Nos vamos a tierras de Castellón, de Teruel, pero concretamente en este caso es Castellón. Nos vamos a la Sierra del Maestrazgo, y es una rutita muy sencilla, un paseo muy familiar. dirigido para cualquiera, niños, familias, sin ningún problema, que nos va a llevar aproximadamente ida y vuelta unas 3 horas, que es el Barranc de l'Ox, que no es otra cosa que el Barranco de los Huertos, en castellano. Está, como te he dicho, en la provincia de Castellón, y es una de esas rarezas.
Castellón, pero y también entra en Teruel, ¿no?
No, o sea, me refería a Teruel porque el maestrazgo está tanto en Castellón como en Teruel, pero en este caso, vale, este barranco está en la provincia de Castellón,
vale,
para situarnos, digamos, de alguna manera, muy cerquita de Catí, pero realmente está en una carretera, que es la carretera CV15, que nos lleva un poco desde, ¿cómo te diría yo?, desde Catí hasta el cruce con este barranco, ¿no?
Vale.
Entonces, ¿por qué he elegido esto? Pues mira, podía haber elegido tropecientas mil.
No, a mí me gusta una cosa que hayas dicho, que sobre todo viendo un poquito, ¿no?, la época en la que viene, lo llevamos recordando, bueno, pues Semana Santa, que son muchas las familias que se van a mover, y hablamos de planes, pues que este sea uno de los planes, por ejemplo, que puedan tener, y hablamos eso, de familia, además, que lo puede hacer todo el mundo, 3 horitas, como dices, ida y vuelta, y además bien señalizado, por un camino en el que va a ser fácil que hagamos esta caminata, yo creo que perfecto.
Exactamente, y además tiene el aliciente de que si nos, como tú bien has dicho, nos vamos en Semana Santa, por ejemplo, esta comarca del Maestrazgo es una auténtica maravilla, que se recorre muchísimo en coche, de pueblo en pueblo, tanto por la zona de Castellón, por la de Teruel. Hay unos pueblos magníficos, yo recuerdo Mirambel, que es una auténtica pasada. Tenemos otros más turísticos, como Morella, más grande, más turístico, pero bueno, hay muchísimos, tanto en Castellón como en Teruel, que merece la pena. Y esta era la típica excursión que yo hice, hicimos 2 de pateada, que era para pues para quitarnos el coche, ¿no? Porque muchas veces vas con el coche de un lado para otro y hoy, esta mañana, vamos a caminar, vamos a desconectar del coche. Y es ese típico paseo que descubre la maravillosa potencia natural que es la península ibérica, ¿no? Que en cualquier rincón que te apartes, en muchos sitios, estás teniendo unas joyas botánicas como la de este Barranco de los Huertos, que es totalmente una de las rarezas del Mediterráneo, que para que te hagas una idea, Roberto, en una altitud entre los 700 y los 1200 metros que vamos a recorrer este sendero del Barranco de los Huertos, que es una distancia de aproximadamente, como te he dicho, 9 kilómetros, son 3 horas, o sea, hora y media de ida, hora y media de vuelta, un paseo, lo que es un paseo con muy poco desnivel. Partimos de los casi 700 metros y no vamos a llegar más allá de los pocos 900 y pico.
Oye, aquí en este caso el avituallamiento, o mejor dicho, la vestimenta, sí, pues el ropaje que vayamos a llevar, tampoco lo complica tanto, ¿no? Digo, y sobre todo en la época en la que estamos ya, hasta con unas buenas zapatillas, o sea, hay zapatillas para hacer trekking, pero bueno.
Yo siempre recomiendo llevar unas botas, pero porque siempre nos van a evitar, aunque vayamos en vaqueros y vayamos más informales en un paseo como este, pero siempre nos va a evitar, pero bueno, que bien es cierto que con unas zapatillas de deporte, con una buena suela, perfectamente tal. Eso ya, luego ya está en el paso que demos en determinados lugares. Aquí no hay complicación ninguna. Lo que te iba a contar es que es una de esas rarezas, una de esas, es un bosque de estos que quedan ya poquísimos, porque forma parte un poco de las reliquias de las últimas glaciaciones y de los restos que quedaron de algunas cosas, porque en pleno bosque mediterráneo, pues tenemos tantas clases de vegetación que es impresionante, ¿no? Son rarezas botánicas y hay más de 400 especies vegetales en este barranco.
Ahí te sientes tú en tu entorno, ¿a que sí?
Yo en casi todos, menos en las grandes ciudades, me siento en mi entorno, obviamente.
Lo decía por eso del pleistocénico. Y este...
sí, no, por ahí van los tiros. Pero bueno, que no solo hay robles centenarios, hay algunos con más de 600 años, robles con unos troncos que no se abarcan entre 3 personas. Es una auténtica maravilla. Pero no solamente robles, Roberto, hay arces, hay tejos, hay acebos y algunas cosas que no corresponden mucho con bosques de este carácter mediterráneo, ¿no? Pero bueno, así es este Barranco de los Huertos, que es una auténtica joya. Desde el punto de vista botánica, no estoy muy enterado de lo que está ocurriendo en el 2013-2014, pero sé que planeaba sobre el barranco, una especie de pista que la iban a ensanchar para acceder. Es curioso, fíjate cómo la energía eólica, que es una energía limpia,
sí,
en algunas ocasiones produce trastornos a lugares y a joyas botánicas como esta, porque para trasladar todos esos aerogeneradores, esos molinos,
sí, sí,
tienen que hacer una pista muy ancha, excesivamente ancha, que justo atraviese todo el barranco de los Huertos en esta sierra del Maestrazgo castellonense, con lo cual pues es un paradigma, una cosa que dice, bueno, qué curioso, ¿no? Una cosa que realmente es positiva, que es una energía limpia, sin embargo está causando un pequeño deterioro en este barranco. Pero no nos centremos en eso. Vamos un poco, si quieres, en dos minutos.
Por ahora, por lo que has contado, es atractivo. O sea, desde lo que vamos
atractivo
a ver hasta que está, eso, como decimos, muy delimitado, no lo vamos a perder. Podemos ir toda la familia si queremos. O sea, se puede hacer, no es una excursión para ir y volver y en un mismo día. O sea, sales, siempre decimos, o tempranito, nunca pillar cuando ya empiecen a subir las temperaturas, los calores. Pero ahora yo creo que eso, justo la temperatura invita casi durante todo el día. Con una buena gorrita, por si acaso sale solo un chubasquero, pues se pone a llover y poco más.
Está claro. Ahora en primavera sí que la podemos hacer esta excursión. Un poco nos ponemos a planificar, dependiendo de donde tengamos un poco, como yo digo, cuando hago una excursión de esta de Semana Santa, de 4 días, y voy a ver una comarca entera tal, siempre me planifico un poco en base al cuartel general de donde tengo el alojamiento, ¿no? En este caso, pues hay una especie de cuadrado de carreteras entre Morella, Catí y toda la zona que ya entraría dentro del Maestrazgo Turolense, iba a decir Tirolense, ¿no? Turolense, en la cual vamos desde Morella hacia Forcal, hacia la zona de Cintorres, a toda la zona de Mirambel, Tronchon, o sea, todo lo que son todos esos pueblos que en realidad son una auténtica, a ti te encantaría, porque desde el punto de vista arquitectónico son unos pueblos fantásticos y con unas sierras y muchísimas curvas, con lo cual esto lo podemos hacer a primera hora, yo creo, del día, en la cual estamos más frescos, respiramos, no sé qué, y luego seguimos camino con el coche de pueblo en pueblo. En este caso, que sepan ustedes, oyentes, que Roberto iría al tercer pueblo, habría que pararle y decir, ya no beban más cañas que ya no puedo conducir, o tendría que ir de copiloto.
No, o sea, yo reconozco que me gusta mucho lo de cañear, pero nunca en mi vida, y eso puedo, vamos, o sea, puedo jurarlo y poner, yo pondría la mano en el fuego por mí, que nunca cojo el coche si me he tomado una caña, ¿eh? Una caña. Cuando me he tomado una caña, no cojo el coche.
O sea, es más, señores, no coge el coche.
Eso también es verdad.
Es que se monta en el coche. O sea, realmente, Roberto, en eso es verdad.
Yo soy raro, porque yo cojo el coche, por ejemplo, por la ciudad, ¿eh? Pero, o sea, ya sabes que normalmente no lo cojo nunca para salir por autopistas y cosas así, o sea, que o por los pueblecillos también lo cojo. Pero es verdad que si tengo otra persona que lo pueda llevar, seré el más agradecido del mundo.
No nos vamos a entretener, vale, con las cosas de Roberto y sus coches. Y si voy a definir un poquito muy rápido cómo es esta ruta. Bueno, una vez que llegamos por esa carretera CV15 en dirección a Ares del Maestrat, nos desviamos en el kilómetro 41 y a partir de aquí hay una caseta de control que podemos aparcar el coche junto a ella y el barranco está muy claro, o sea, es un barranco totalmente en forma de U, con lo cual es internarnos en él. Al principio no parece que vamos a encontrarnos las joyas botánicas, Roberto, que estamos viendo de inicio, o sea, parece que es como muchísimo más feo, pero según empezamos a adentrarnos en el barranco, a partir ya de los 300, 400, 500 metros que estamos adentrando, empezamos a darnos cuenta, si tenemos cierta sensibilidad, ¿no?, botánica, a ver esas maravillas de robles, a ver esas maravillas de acebos y a ver esa variedad en este barranco que se llama de los Huertos, precisamente porque tiene una esos huertos que ahora los están utilizando para hacer plantones, para hacer una serie de cosas que antes utilizarían los paisanos de la zona para plantar.
Para sobrevivir, claro.
Que no tiene nada que ver con lo que se utiliza ahora, ¿no? Y poco a poco vamos subiendo, vamos serpenteando un poquito, vamos cogiendo altura y vamos viendo las distintas capas de vegetación, cómo van cambiando, hasta la última, que ya es un bosque de sabina, no el cantante. Joder, qué chiste más malo.
No, está muy bien. A estas horas se pilla todo, vamos, o sea, pero me estoy aguantando para no
asumir. Bueno, eso. Hasta que ya subimos arriba y ya se acaba todo el bosque y ahí se acaba un poco la excursión y nos tenemos que volver por el mismo camino en un paseo de estos felices, porque no vamos a tener complicaciones técnicas ninguna, no hace falta llevar mochila.
Don't worry, happy, Ángel, don't worry, happy. Pues decías que se acaba ahí el camino, se acaba también por hoy la sección en la que hemos vuelto a practicar senderismo de la mano de Ángel Sánchez, técnico de senderos, director de Crónica Norte, montañero y senderista, y que además siempre nos ofrece la oportunidad de conocer más rutas, especificado todo al completo, desde Crónica Norte o desde la página de Facebook, que es
Senderismo por España.
Ahí lo llevas. Un abrazo muy fuerte, Ángel, y nos encontramos
un abrazo,
en el campo donde haga falta.
Exacto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y nos quedan apenas 5 minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias, en este sábado 5 de abril, en el que nos vamos a encontrar con, bueno, pues depende de donde te encuentres. Mira, la predicción del tiempo dice que va a estar muy nuboso al principio en la vertiente atlántica peninsular, con lluvias débiles en el oeste de Galicia, suroeste de Castilla y León y norte de Extremadura, que también podrían darse de forma más débil y ocasional en el área cantábrica, Pirineos, ambas mesetas, resto de Extremadura y nordeste de Andalucía, tendiendo pronto a remitir y a disminuir la nubosidad hasta quedar poco nuboso en muchas zonas. Predominio de poco nuboso en el resto del país, con intervalos de nubes altas al principio en la península y Baleares. Vamos, que según vaya despertando el día, lo vamos a encontrar en la gran parte de la península, sobre todo pues nubes, pero que luego todo esto pues irá disminuyendo. Probables bancos de niebla matinales en zonas del interior de la vertiente atlántica peninsular. Temperaturas en ligero a moderado ascenso en la mayor parte del país. Localmente pues notable en el cuadrante noroeste peninsular y Extremadura. Dicen que hasta el miércoles, poco a poco, pues eso, van a ir desapareciendo las nubes y van a subir las temperaturas. Por cierto, que como todos los años tenemos ya también la encuesta en la que los españoles eligen quién serían pues las personas famosas o las personas más conocidas con las que se irían a tomar unas cañas. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha revalidado su puesto como el político predilecto por los españoles para tomar unas cañas en la barra de un bar. Le han respaldado un 9,2% de los encuestados. Y le sigue de cerca en el ranking el periodista Jordi Évole, con un 8,6%. Estos son los resultados, como decimos, de con quién te irías de cañas. Las mujeres prefieren a Jordi Évole, seguido por el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y luego Rajoy. En cambio, los hombres nos decantamos por el presidente del gobierno, luego el tenista, Rafa Nadal, y el portero de fútbol, Iker Casillas. Y otros así nombres destacados que hay, pues aparte del príncipe, Felipe de Borbón, estaría también el director Santiago Segura, a ver quién más hay por aquí, Fernando Alonso, no podía faltar, Gran Wyoming, Pablo Motos, en fin. Bueno, pues a lo mejor aún no tan conocida, pero para nosotros es Soberbia, un disco que es maravilloso para disfrutarlo y que va a estar presentándonos el próximo fin de semana, aquí en la noche de COPE. Se llama Sandra Carrasco.
Envidia, tengo envidia de los valles, tengo envidia de los montes, de los ríos y de la calle que cruzaste tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tu cosa, tengo envidia de tu casa, de tu ropa y de tu cosa. Están cerca de ti.